hora y pico de haber ido de la radio, anunciaron la muerte de Navalny, el caracterizado, si se quiere, el líder de la oposición política en Rusia. Tipo de abogado y siempre con una sonrisa en la boca, siempre se opuso a Putin. Y bueno, claro, es una democracia, no lo tenemos tan claro. No es una democracia occidental, Rusia. Eso
Clarísimo.
es seguro. Y bueno, el tipo incluso en algún momento fue envenenado y se salvó de milagro. Logró que le permitieran ir a atenderse a Alemania.
Confirmado esto en Alemania.
Sí, confirmado en Alemania. Es más, se sabe dónde, cómo lo envenenaron. El veneno estaba en las costuras de la ropa interior, es decir, en el boxer del tipo, en las costuras del calzoncillo, ahí habían puesto el veneno. Al entrar en contacto con la piel, eso produjo el ingreso del agente activo al cuerpo de Navalny. Lo salvaron raspando ahí en Alemania y le dijeron, bueno, que no vuelva porque estaba claro, ¿no? O sea, que de mínima lo iban a encarcelar. Pero bueno, Navalny sentía esta vocación de seguir manteniéndose como opositor al régimen de Putin y volvió. Donde volvió, efectivamente, fue preso. O sea, nada más atravesar la aduana, se lo llevaron de los pelos y fue preso a una prisión que se llamaba Lobo Polar, de rigurosísimas condiciones climáticas.
En el Ártico está.
Sí. Y con trabajos forzados. Desde el 2020, si no me equivoco, estaba el tipo ahí. Y cada tanto le hacían citaciones, ¿no?, de audiencias judiciales vía informática, ¿no? Por Zoom, por ejemplo. Donde con mucha sorna, bueno, cuestionaba los procesos y hasta con una sonrisa en la boca se reía de todo esto. El informe oficial hoy habla de una muerte casi súbita, ¿no? Como que se hubiera desplomado en el patio y bueno, Occidente salió claramente a reclamar, como su familia también, ¿no? Como su mujer, que había sido asesinado. No, le ponen el nombre, aunque no haya sido físicamente, atribuyen la autoría a Vladimir Putin directamente.
Tengamos, hoy leíamos las declaraciones de la mujer que dijo que o pedía a la comunidad europea y a Occidente que vaya en contra del régimen de Putin como el asesino de su marido. Algunas cositas para recordar, Alexei Navalny era muy joven, no era una persona grande con una salud
No,
frágil.
no, no.
Si hubiera tenido una salud frágil, se hubiera muerto hace muchos
No,
años.
tipo aparte con el physique este de los eslavos, ¿no? 1,89 m, robusto, o sea. No, 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 no. De ninguna manera lucía como una persona
Exactamente,
endeble al
no,
cual
no.
el frío lo haya. No.
Hicieron todo lo posible para que se muera,
Claro, acá
evidentemente,
hay
y se murió,
dos
¿no?
lecturas. Una es, o lo envenenaron de nuevo, o dos, lo sometieron a un régimen de vida,
Hasta que se muera.
tan difícil hasta acá. ¿Por qué se acusa a Putin de todos estos envenenamientos? Bueno, porque se sabe que en la biografía de Vladimir, que perteneció a la KGB, ese servicio secreto de lo que era la URSS, uno de los cursos que el tipo había tomado es el de envenenamientos. No, parece una película de 007, ¿no? De la organización esta Smerch de contraespionaje y venganza, que siempre acechaba a James Bond para asesinarlo. Bueno, ¿qué dijo Putin del primer envenenamiento de Navalny? Dice, no fuimos nosotros. Si
Claro.
las fuerzas especiales rusas hubieran querido envenenarlo, ya estaría muerto. Fíjate, o sea,
Bueno,
no,
pero
no es que
Putin.
dijo, no, nosotros no hacemos estas cosas. No, lo que dijo fue, nosotros las hacemos bien. Si lo hubiéramos
Claro.
querido matar, estaría muerto.
Bueno, pero Putin tiene esa forma de responder ante
Por
todo.
supuesto.
Cuando le preguntaron por el conflicto en Ucrania, dijo, va a durar hasta que tengamos ganas nosotros, hasta que no quede más nada, he
Sí,
bebido
y ahora
muerte, como
vamos a
dicen.
hablar un poquito de eso y decir, ¿no? Que muchos leen y mucho periodismo trata de ver la guerra de Ucrania y Rusia como una suerte de partido de fútbol, donde mantener o perder tal ciudad es una suerte de gol que te va llevando para ver quién está ganando. No se trata de eso, esta guerra, a partir de la intervención de OTAN, recordemos, cuando se inicia la guerra, ya para mayo, esto en febrero, para mayo ya Ucrania había aceptado las condiciones de rendición. Uh-huh. Ahí es cuando interviene Estados Unidos bajo el estandarte de la OTAN para decirle a Zelensky, no se rinda, nosotros le vamos a proveer las armas necesarias para ganar esta guerra, algo que es imposible. Uh-huh. Resultado, ahora en mayo se van a cumplir otros 2 años desde que desde ese fracasado acuerdo de paz, con lo cual Rusia lo que ha hecho es mantener una guerra de desgaste. No es una guerra para tomar Ucrania, es una guerra de desgaste en la cual van consolidando la parte del este de Ucrania, pero sobre todo lo que le interesa a Rusia es ir eliminando prácticamente en forma completa la operatividad del ejército de Ucrania. Y lo cual lo están logrando, porque primero, obviamente, que si no hubiera habido la asistencia de material bélico por parte de la OTAN, esto hubiera terminado hace 2 años atrás. Pero lo que está logrando también sí. Es que no quede un ucraniano vivo. O sea, no va a quedar un varón.
No va a quedar país.
Bueno, eso, ni hablemos que la infraestructura de Ucrania, al menos del este y centro de Ucrania, ha sido evaporada, ¿no? Es escombro sobre escombro. Pero además, no va a quedar un varón ucraniano en cierto rango de edad, porque Rusia puede reemplazar. Puede decir, pero los rusos también están muriendo, por supuesto. Sí. O sea, los ucranianos han luchado con extraordinaria valentía y arrojo, pero tienen un número limitado de combatientes que ya no pueden reemplazar. Recordemos que ni Estados Unidos, ni Francia, ni Alemania, ni Polonia mandan un solo soldado. Uh-huh. Los que ponen la trompa en la trinchera son los ucranianos. Ya no saben a quién mandar al frente, porque ya quedan muy pocos, no digo poquitos, pero digo, no quedan las unidades con un número, o los batallones con un número suficiente para ser militarmente operativo. No es que uh-huh. murieron todos, digo, no quedan en un número necesario para ser eficiente en términos de batalla, en términos militares. Uh-huh. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? El objetivo es...
Rusia lo que quiere es tierra arrasada del otro lado, sí. Porque al haber tierra un buffer arrasada, ahí, a OTAN no le interesa más. Es decir, ¿qué va a ir a tomar OTAN?
No.
Campos.
Claro, trabajarlos. O sea, lo que ellos quieren es que ahí no haya base de la OTAN, y quieren dejar un buffer de distancia. Si ese buffer de distancia es con un gobierno, no digo afín, pero más o menos, o es escombro sobre escombro, a los rusos les da lo mismo. O sea, uh-huh. a Putin le da lo mismo. Si Ucrania es un país pujante, comercialmente le va bien, e impide que la OTAN ponga bases militares ahí, a Rusia le da lo mismo. Si tiene que ser así, o tiene que ser con escombro sobre escombro, le da lo mismo. Uh-huh. ¿Se entiende? Por eso digo que es una guerra donde hay que ver bien hasta dónde hemos llevado a Ucrania a resistir una situación en la cual no tiene chances de ganar. Uh-huh. Y lo que va a seguir sucediendo es el desangramiento completo de toda una generación de habitantes de Ucrania.
En algún momento igual sería bueno poder hacer un análisis bien profundo de quién es Vladimir Putin, ¿no?
Bueno,
porque, sí. A ver, no me quedan dudas que Estados Unidos tiene sus intereses creados y que obviamente quiso que la guerra continúe para venderle armas, ¿no? Esos préstamos de dinero iban a las arcas de Estados Unidos.
Sí, totalmente. Nunca salieron de Estados Unidos.
No salía el billete, salían las armas. Para ellos es una generación productiva importantísima. Sí, claro. Lo mismo pasa con otros países occidentales. No me quedan dudas que la OTAN tiene mucho que ver con su ambición de meterse dentro de Ucrania y tocar con la frontera con Rusia. No me quedan dudas de que Rusia vio desde algún punto amenazada su tranquilidad, sí, y su poder, pero no podemos desconocer que para los que vivimos en Occidente y vemos la forma de vida desde el punto de vista democrático, a ver, en la Argentina, más allá de que sea joven la democracia, no aceptaríamos o todos estamos de acuerdo con que es la forma de vivir, y en Occidente en general sucede eso. Bueno, hay países donde las cosas no son tan así, sí, ¿no? Y lo vimos con lo de Putin. Navalny era solamente un opositor.
Nada más.
Navalny era como Milei cuando Alberto Fernández era presidente, o ahora al revés, ¿no?
Exacto.
Y a Navalny lo envenenaron y lo mataron.
Y no solamente Navalny. Son varios los que aparecen o envenenados o que se caen misteriosamente de las ventanas del cuarto piso.
Exactamente.
Entonces, a ver, Vladimir Putin es un autoritario, bueno, no cabe ninguna duda. ¿Es un autoritario sanguinario? Bueno, no mata en escala, pero cuando ves que gran parte de los opositores o gente que le ha fallado de golpe, misteriosamente, aparece terminando sus días en forma de explicaciones poco razonables. Recuerden el tipo este que se le había plantado ahí del jefe de la operación Wagner, que apareció muerto, se cayó el helicóptero.
Justo.
¿No es cierto? Justo falló el helicóptero, se cayó. Bueno, digo, cuando lo necesita hacerlo, parece que misteriosamente los que se le interponen en el camino terminan, ¿no es cierto?, muriendo. Uh-huh. Esto lo transforma en como dirían los norteamericanos, en un son of the beach. Lo transforma, no sé, los que son de la edad mía recuerdan las traducciones que decían, es un hijo de perra.
Uh-huh. Exacto.
Bueno, sí, pero ¿eso es lo que ha molestado a los intereses? No, lo que ha molestado es, en realidad, fuertemente la visión geopolítica de Putin de poner a la Federación Rusa fuertemente como protagonista del orden internacional y de tratar de generar toda una unión económica eurásica, ¿no?, metiendo a Rusia, metiendo a China, metiendo a la India, para oponerse a Occidente. Porque como se atribuye siempre esta frase a Roosevelt, es un hijo de puta, pero no importa, se refería a Anastasio Tacho Somoza, pero no importa, porque es nuestro hijo de puta. Entonces, el problema no es que sea un autoritario sanguinario, el problema es que este autoritario sanguinario está en contra de nuestros intereses. Ese es el gran problema de Putin. Ahora, nosotros que no tenemos estos intereses, sí podemos mirar y decir, claro, qué figura misteriosa, qué figura sanguinaria la de Putin, qué mano de hierro, no le tiembla el pulso absolutamente en nada. Quisiéramos eso para nuestro país.
No, bueno,
yo no creo que sería el sistema político que nos guste a nosotros.
Pero
¿no?
El tema es de dónde nos paramos para hacer el análisis. Si nos paramos desde el análisis geopolítico, ¿sí?, desde los dirigentes mundiales, hay explicaciones.
Totalmente.
Putin defiende su tierra, Putin quiere hacer fuerte a Rusia, Putin busca los mismos intereses que buscan los otros del otro lado,
sí,
con otras armas. Vamos a lo social, vamos a la mirada nuestra del ciudadano común. En Rusia no se vive igual que en la Argentina. Estamos escandalizados porque querés salir a marchar y te dicen que vayas por la vereda para no cortar la calle. Allá no salís a marchar. Salieron tres a pararse en abajo de un árbol que se reconoce como el lugar de Alexei Navalny, solamente a estar parados abajo del árbol, lo metieron en cana.
Totalmente.
Es decir, no. ¿Por qué? Porque se les canta.
Son otro tipo de sociedades, ¿no? O sea, en Estados Unidos, en un momento, las bolsas negras de cadáveres de soldados volviendo desde Vietnam produjeron un estallido social. Acá en Rusia no pasa eso. O sea, así como han muerto un montón de soldados ucranianos, también han muerto un montón de soldados rusos. Las batallas son realmente fragorosas. Uh-huh. No mueve el amperímetro esto en Rusia.
O si lo mueve, no lo dice, la gente no lo puede hacer público.
Al que le mueve el amperímetro,
no lo puede hacer público.
Y si lo hace público, hay supuestamente hubo un desertor de un piloto de helicóptero de Rusia que aparentemente desertó en Ucrania, bajó con el helicóptero y se entregó, qué sé yo, y bueno, el tipo estaba en España. Lo cocinaron a balazo en la calle la semana pasada. O sea, el brazo largo del régimen de Putin llega a donde sea y al que consideran un traidor se le paga con la moneda de sangre. Quizá nadie si tenés prueba de esto, no sé, pero el tipo lo reventaron a balazo en la calle. Fue un robo, fue una confusión, fue otra cuestión, quizás, no lo sabemos, pero lo cierto es que esta moneda de sangre parece ser que los opositores de Putin la pagan siempre.
Uh-huh. Evidentemente.
Esto es estamos describiendo lo que las noticias internacionales nos traen.
Uh-huh. Después intereses económicos, intereses de poder.
Todo viene todos mezclado, la realidad no es blanco y negro.
Es Oriente, Occidente, Asia, donde vos lo busques. Pero
viene profundamente todo junto, todo mezclado, y poder separar estas cosas entre principios y realidades No es tan fácil, y muchas veces cuando estamos hablando de realidad no estamos embanderándonos con nadie ni defendiendo a nadie, estamos tratando de explicar lo que está pasando. A veces también podemos hacer algunas evaluaciones, como decir, bueno, el régimen de Rusia tiene estas características, ¿nos gustaría nosotros vivir bajo este régimen?
No, ni para
y creo que no, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bueno. No, no lo aceptaríamos. Emilio, interesantísimo. Gracias, nos encontramos el viernes. Emilio